Y hemos hecho distintas referencias en lo que va del programa y por distintas razones al paquete de reformas que impulsa el oficialismo, probablemente también para cambiar de agenda, para que no estén en la cartelera todos los días Libra y los viajes de Adorni, al margen de esas razones o no, y cada uno sabrá, o cada uno opinará. Lo cierto es que entre el paquete de reformas hay temas que son de enorme impacto social en la vida de cada uno de nosotros los argentinos. Hemos hecho menciones a varios de los temas que van a ser discutidos, desde las leyes de tierras rurales, que la destacaba recién nuestro periodista del campo Aguer, las cuestiones de desalojos, las cuestiones vinculadas con la propiedad privada. Pero el Código Penal, que el nuevo ministro de Justicia, Maíquez, adelantó en un posteo y que dijo, vamos a seguir lo que ya venía haciendo el ministro Cunio en Libarona, pero, y en español cuando decís pero, lo que sigue es pero y avanza en definiciones de lo que se estudiarían como nuevos delitos para un nuevo Código Penal, entre los que están algunos de los problemas que nos afectan a los argentinos todos los días de nuestra vida, desde las picadas de autos que corren carreras en las calles de la ciudad, hasta los motochorros que nos arruinan la vida, hasta los trapitos, le dicen en Buenos Aires, naranjitas, le dicen en Córdoba, cuidacoches en todo el país. ¿Se podrán configurar nuevos delitos codificarlos? El doctor Alfredo Droche nos va a ayudar, es ex juez, por supuesto con una larga trayectoria profesional como abogado y que está en línea. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos, buen día.
Buenos días, Miguel. Gracias a ustedes por esta llamada.
Es que siempre nos ayuda, usted es muy didáctico para hacernos entender cuestiones que son bastante técnicas, ¿no? Porque, o sea, todos los argentinos lidiamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, donde estén escuchando, lidiamos con el motochorro, lidiamos con el cuidacoche, que son situaciones tan distintas. Uno es un delito violento, el otro es una situación media extorsiva en la calle. ¿Todo esto entiende, doctor Droche, que va a ser motivo de codificación, de reforma?
La verdad es que yo no soy partidario de seguir destrozando el Código Penal o hacer uno nuevo.
Ah, qué bueno.
Yo le digo a usted, los 10 mandamientos están vigentes. Si la gente hoy cumpliera con los 10 mandamientos, no haría falta más nada.
¿Sabes qué, doctor? Debería saludarlo aquí mismo, decirle muchas gracias y terminar la nota. Porque con lo que acaba de decir, nos ha dicho mucho más de todo lo que vamos a discutir sobre el Código Penal. Pero
claro,
no haría eso de ninguna manera.
Pero claro, realmente lo que pasa es que
es un punto de
arranque. Claro, sí. Claro, lo que pasa es que hay muchachos que quieren pasar a la gloria porque todos quieren ser el Vélez Arfil del Código Penal o el Rodolfo Moreno Hijo, que fue el redactor del Código Penal del año 21. El Código Penal del año 21 es espectacular. Lo que sucede es que diversas reformas lo fueron trastocando y le fueron quitando sistematicidad al mismo. Lo fueron destrozando con un parche tras otro. Usted me dice, la sociedad se pregunta, el trapito, y es una coacción. El trapito es una coacción especial que ya está prevista, es una extorsión, porque le están pidiendo dinero por una cuestión que están atentando contra su libertad. Nada más que es una forma especial de llamar a algo que ya existe. Después también dijo, bueno, un motochorro. Antes el código diferenciaba entre un robo cometido con violencia en las personas y un robo cometido con fuerza en las cosas. Entonces, cuando era con violencia en las personas, era de 2 a 8 años la pena. Y todo el sistema de las excarcelaciones, que si bien son materias provinciales, como el código establecía y todos establecen que tiene que ser cuando es factible la posibilidad, en el caso concreto de una condena condicional, de una pena en suspenso, el código establece un sistema que todo, que era una pena en suspenso hasta los 2 años. Entonces, cuando en el año 84 tocaron los dos partidos por entonces mayoritarios, que era hasta 3 años, ahí se vino abajo todo. Se vino abajo el robo ya con perforación, los robos a grabados en Poblado y Banda, porque empezaba en 3 años.
Ahora, doctor, perdóneme la interrupción, porque lo que usted está diciendo es de un sentido común absoluto, ¿no? Si hablamos de una situación de extorsión, puede ser a bajísima escala, como es un cuidacoche que le pida 10 mil pesos, claro, o puede ser a gran escala, como una estafa piramidal o alguna extorsión de esa naturaleza.
Claro.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿Que el juez siente que no tiene la herramienta en el Código Penal para aplicar la ley? ¿O que, no sé, o que prefieren no saber que figura ya el delito de extorsión? ¿Cuál es la razón?
Claro, en vez de llamarlo robo simple, cuando atentan contra la libertad y contra la propiedad, es una coacción especial llamada extorsión. Punto. Eso es. No es otra cosa. Entonces, si usted tuviera el sistema anterior que diferenciaba, no es lo mismo que usted llegue a su casa y vea que cuando usted no estaba, vio que entró gente, rompió piso, lo que sea, forzó, saltó una ventana, una pared y le robó cosas. Y otra cosa es una persona que delante suyo puso manos sobre usted, sobre su cuerpo, y de manera violenta lo empujó, le pegó una trompada y hizo violencia sobre su persona. Entonces, por eso la pena arrancaba de 2. Y en casos excepcionales lo escarcelaban. ¿Por qué? Lo escarcelaban porque el mínimo era 2, si no tenía antecedentes o no había algún otro agravante. Después, cuando se tocó esto, empezaron a tocar los agravantes del artículo 41 con la intervención de los menores, discutir qué es arma, qué no es arma. Un arma es una lapicera. Si a usted lo apunta alguien con una lapicera a un ojo, es un robo con arma, porque es un arma impropia, pero si a usted le meten, o a cualquier persona, por los ojos, una lapicera, lo matan. El código era sabio, el código decía, por eso, como la pena mínima para una tentativa de homicidio, porque cuando a usted lo asaltan con un arma, ponen en peligro su vida, está en juego su vida, o sea, una tentativa de homicidio. El mínimo es 4, y como atentaron contra su propiedad, el mínimo es 5, robo con arma. Y si era atentado, quedaba 2,5, quedaba preso igual. Entonces, todas estas cantidades de... Lo que sí le puedo reconocer, que obviamente los delitos informáticos, los delitos de lavado de dinero, o lavado de activos y demás, o transnacionales, esto sí tendrían que tener, porque eso no existía en el siglo XIX.
Doctor.
En el siglo XX.
Doctor, ¿y cómo le va, Luis? Lo saluda. Ahí veo, presencia de armas en las cárceles.
Sí.
Organización de pica, ¿no está todo eso ya?
No, pero es decir, no tiene que haber armas en las cárceles. Ahí lo que sí habría que subir las penas es los delitos cometidos por los funcionarios públicos y los delitos cometidos contra los funcionarios públicos. Un abuso de autoridad, pegarle a un policía, resistirse a un policía, no debiera ser escarcelable, tendría que tener una pena muy alta, porque es un alzamiento contra el Estado. O sea, el guardián de la ley en ese caso, y el orden, que es el policía, si una persona le pega, le discute, lo amenaza, lo firma, eso no tendría que ser escarcelable. Directamente tendría que tener una pena en el código anterior mayor a 2 años.
O sea, retoques en el código, no reformas completas, pero en ese sentido. Se suma Guillermo López.
Sí, doctor, ¿cómo le va? A ver si yo entendí bien. Lo que usted está queriendo decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es que cuando se dice se va a penalizar el delito conocido coloquialmente como viuda negra, en realidad eso ya estaba, porque si no, parece como que robar después de drogar a una persona para que pierda el conocimiento no era delito antes de lo que pasa, antes de esta reforma.
Y eso es un robo con violencia en las personas.
Claro,
es un
exacto.
Robo con violencia en las personas, donde usted tiene además el componente que seguramente es otra persona, actuaron 2, la pluralidad de intervinientes es un agravante, y por el monto del dinero de desvalijar una casa y todo lo demás, hay otros agravantes por los cuales el juez sabe que la pena en ese caso concreto no sería 2 años, va a ser mayor.
Mayor, o sea, como
entonces,
que
no lo cancelaría.
Ya estaba, digo. La introducción es para la siguiente pregunta. ¿Usted cree que se está haciendo con este anuncio de reforma del código, se está haciendo populismo penal?
No, Yo creo que no. Yo creo que están equivocados porque hay algunas personas que quieren tener ese paso a la posteridad de decir, yo hice el código, yo cambié el código y con esto es la solución. Yo puedo escribir penas muy altas y queda como un papel porque no se aplica. Vuelvo al ejemplo anterior. Si usted aplica la ley mosaica, que son los 10 mandamientos y las leyes básicas directamente y las hace cumplir, no hace falta tanta reforma. Bien, bien. Lo que hace falta es volver al sistema originario del Código Penal del año 21 y hacer los retoques solamente, expresamente, muy especiales, que tienen que ver con los delitos del siglo XXI y nada más.
Volver a los 10 mandamientos para usar su metáfora.
Claro.
Doctor Droche,
la metáfora mía. Sí, usted si emite entiendo. Un cheque sin fondo, que ahora hace rato que no lo vemos, ¿no es cierto? Usted en el Paraguay, por ejemplo, emite un cheque sin fondo y como está generando moneda, usted va preso porque falsificó moneda. Y no sale.
Claro.
Y se acabó la historia. Entonces usted comete una defraudación.
Hay una más que me interesa en lo personal, doctor Droche. Entre todas las menciones que hizo el ministro Maíquez, terminó diciendo, y la centralidad sobre las víctimas, o sea, modificar el código penal también en función de lo que Don Dalmacio no tuvo en cuenta en su momento, que las víctimas deben tener centralidad en todo el proceso penal. ¿Eso corresponde como modificación de código? Porque digo que la víctima reciba centralidad me parece prudente, razonable y justo. Pero ¿es un problema de código penal ese?
No, es un problema de los actores. Si usted tiene un juez imparcial, un fiscal objetivo, que cuando hay prueba, acusa, que no es un acusador público, y cuando no lo hay, pide el sobreseimiento, o sea, representa a la sociedad bien, y un buen defensor, y se hace lugar a la prueba de la defensa y de la fiscalía, usted llega a un buen pronunciamiento, a una sentencia justa, ya sea absolutoria o condenatoria. Entonces, lo que pasa es que antes, para ser juez, para ser fiscal, se pedía que una persona tuviera arraigo, experiencia, ejercicio de la profesión, una edad determinada, y hoy día, como la sociedad, como el hombre en general, madura más tarde, y no tiene obligaciones desde chico y solo tiene derechos, llega cualquiera y se ha perdido en los poderes judiciales, con el tema de que todo el mundo es abogado, la carrera administrativa. Las personas que sabían que eran idóneos, como los antiguos jueces de paz, a verdad sabida y buena fe guardada, la experiencia. Hoy no se valora la experiencia. Entonces se quiere hacer algo científico, algo extraordinario, algo como, digamos, como si el código lo hubiera hecho los premios Nobel, los Einstein, y estamos haciendo algo que no va a servir. Por ejemplo, el código tiene artículos que son maravillosos y que no deben tocarse, como el 34. ¿Cómo describe los casos de inimputabilidad? Sí, se han quedado cortos con la baja de inimputabilidad. Ahí han estado en contra de lo que Vélez Sarsfield dijo de los 10 años, de los hechos ilícitos, y han querido poner 14 con... dándole otras alternativas que no solo es pena. Yo le digo otra cosa. Hay gente que ya está presa hace bastante y ya está redimida de la culpa. ¿Por qué función de la pena redimir al culpable por la penitencia? Enseñaba Carneluti. O sea, hay personas que ya saben que cuando van a salir se van a portar bien, van a volver arrepentidos al orden jurídico y sus obligaciones. Y otras, que les falta menos, lo que están pensando es terminar para volver a delinquir, porque no hay más tratamientos, porque el gasto debe hacerse el patronato de liberados.
Eso ya no tiene nada que ver con reformar o no el código penal, está claro, doctor.
Sí, sí, tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque usted ahí está tocando en el código penal institutos que premian al que se está redimiendo durante la pena, que es la libertad condicional. Si usted no le da libertad condicional a una persona, usted trata igual al que se porta mal estando preso que al que se porta bien. Si usted no lo premia y le dice, si usted se porta bien,
y eso,
trabaja
y eso debería
estudia,
incluirse en una reforma del Código Penal.
En el artículo 14, como era antes, perdón, el artículo 13, como era antes, que establecía una serie de posibilidades y de buena conducta, cuando las cosas funcionaban bien, también tiene que ver. Pero sobre todo, reitero, hay que volver al código de Rodolfo Moreno Hijo, adaptar solamente los temitas que son ahora del siglo XXI, dejarlo quieto, volver a su sistematicidad, y la cosa va a funcionar. Después usted tiene el sistema penal que no se agota en el Código Penal. Obviamente.
Por eso lo llamamos doctor, porque nos explica bien. Le agradezco mucho, Alfredo. Siempre un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias.
Igualmente, Miguel. Espero que haya sido claro.
Lo ha sido, claro que sí. Gracias, el doctor Rocchi.